La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas.
País que traigo el rostro azotado de polen, azotado por un mapa de viento desmedido, por una enormidad de olvido largo. Pasan las estaciones como tumbas, mientras los trenes pasan desvaneciendo ranchos y chincales y regiones de arena interminable. A veces queda en la pupila ardiendo la sal de una mirada donde la muerte talla en la pobreza algún niño de trapo, y aquella vasta soledad que crece en la geografía del espanto. Vengo de andar país, no impunemente tengo un país delante, su gaviota a mi puerta, sus raíces de guitarra en la sangre, por ser nomás no soy. Soy porque me incumbe entera su distancia, ando territorial y amaneciendo en el velamen de sus madrugadas, protagonista de su luz enorme, como una llamarada. Por eso cuando vuelvo, no me puedo el silencio que traigo. De tanto ver país por dentro, no me caben los ojos en la cara. Rostros y voces, nombres y apellidos me acosan preguntando por el futuro que jamás empieza. Por la reforma agraria, por las postergaciones y el bochorno del latifundio rata, por el sometimiento que nos urden a espaldas del alba, por el miedo animal que merodea con sus brujas gendarmes, por los niños que crecen casi inermes entre tanta mentira organizada, entre décadas de hambre y de desprecio y discursos y salmos que ya nadie cree. Porque ayer mismo un niño murió de hambre y en la rural un toro batió todos los récords de subasta. Y en Inglaterra a un señor lo nombraron doctor honoris causa. Por eso, cuando vuelvo, demolido de ver a mi país crucificado, estalla en mi guitarra como un grito el silencio que traigo.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Sol de Alto Perú, Bolivia está la soledad, un verde Brasil pesa mi Chile como y mineral, subo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito
destinado a crecer. Ya está, ya. Todas las manos, todas las voces, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo. Canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las manos, todas las voces, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz.
Los Nocheros de Anta fueron un conjunto folclórico argentino creado en 1958. Están considerados como uno de los más importantes grupos de la historia de la música folclórica de Argentina. Publicaron 11 álbumes oficiales originales. El último de ellos fue en 1984. Entre los éxitos de sus cancioneros se encuentran canciones como Samba para no morir, de Rosales, Lima Quintana y Ambrós, Quichororo, El Silbador, Pampa de los Guanacos, de Agustín Carvajal, Padre del Carnaval, de César Isela y Horacio Guaraní, El Ciclanteño, Subo, de Rolando Valladares y varios más. El estilo del grupo se caracterizó por los arreglos vocales complejos, iniciador junto a los andariegos y los huancahuá de una oleada de grupos que cultivaron esa modalidad.
Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte.
Con él. Son 5 minutos, la vida es eterna y en 5 minutos suena la sirena. De vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, 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 Manuel. Le marchó a la guerra que nunca hizo daño, que marchó a la guerra. Y en 5 minutos quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo.
Muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas vas a encontrarte con él,
con él, con él, con él, con él.
El grupo se formó por Oscar Alfaro Moreno, más conocido como Kiki Alfaro Moreno, Timoteo Tito Ortiz y Jorge Berenlinski, más conocido por Jorge Beren. Originalmente eran los Nocheros y el agregado de Anta se hizo en homenaje a la persona oriunda de esa localidad salteña que les prestaba la casa para los ensayos del grupo. Quique, al no poder actuar en medios radiales ni televisivos por no tener permiso autorizado y estar en el Colegio Militar de la Nación, incorporó al conjunto a Raúl Pose Benítez, oriundo de Posadas, más conocido como Fermín Fierro, ganador del Festival de Misiones y autor de Mi Serenata, entre otras obras, como así también a Héctor Borda, pianista e intérprete de saxo, todos excluyendo a Tito Ortiz, el bombisto, ex alumnos del Colegio Nacional de Liniers Tomás Espora, ex Colegio Nacional de Liniers número 13, y con la ayuda musical de don Vicente de Marco, iniciaron sus primeras actuaciones en las principales salas de cine y teatro de Buenos Aires, como número vivo en las secciones de intervalo de esa época. Los más conocidos eran el Cine Gran Liniers, Belgrano, de Ramos Mejía, el Ópera y el Gran Rex de la capital, además de innumerables peñas folclóricas como la Arunguita de Bomberos de Ramos Mejía, la Sociedad de Fomento Unidad de Matanza, Peña del Club Huracán en San Justo, y en diversos clubes como el Club Estudiantil Porteño y el Lawn Tennis Club de Ramos Mejía, entre otros tantos lugares.
Es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba.
El que no cambia todo, no cambia nada.
Madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla sube la vida. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados.
Hay que dar vuelta el viento como la taba.
El que no cambia todo, no cambia nada.
El primer contrato radial fue con Radio del Pueblo, cuyo director era un tal señor Nigenson. Este tuvo mucha repercusión. Posteriores radios fueron Radio Argentina, Radio Provincia, Radio Libertad, Radio El Mundo. Y también en el patio de Jaime Dávalos, en Canal 7. A partir de la formación inicial, Quique sucedió a nuevos integrantes, Héctor Borda, en el bajo, Néstor Bandinelli y Raúl Pose Benítez, y los que ya estaban, Tito Ortiz, bombisto y segunda voz, y Jorge Beren, guitarra y voz. Con esta integración actuaron los primeros meses y grabaron algunos simples en 33 revoluciones, como era en ese momento. Ese mismo año, Fermín Lemos Mercado, requinto y voz, reemplazó a Pose Martínez y grabaron su primer álbum. En 1962 se escribieron en Hoy nace una estrella, un programa concurso organizado y televisado por el viejo Canal 13 de Buenos Aires, obteniendo un resonante éxito que los hizo famosos e impulsó su carrera profesional.
Caliente los bombos picando la selva turbia, mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna.
Mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna. La muerte andaba de chupa.
Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras.
Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo.
Bueno,
para vivir como vives, mejor no morir de viejo.
Champas del río, la tarde tiró su pena, y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera.
Y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera.
Cuando el color de la tierra regrese con las cumbunas, la piel de Juan en el aire será una bajo a la oscura.
La piel de Juan en el aire será una bajo a la oscura. Pobre Juan, sombra del monte, animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo.
Bueno,
para vivir como vives, mejor no morir de viejo.
En la década de 1970, Carlos Alberto Sánchez Bordón, guitarra y primera voz, Armando Rabito Vélez, segunda guitarra y tercera voz, y Miguel Ángel Reyes, armonizador, primera guitarra y cuarta voz, reemplazaron a Jorge Berén, Bandinelli y Lemos Mercado. Sánchez Bordón luego integraría los Tucutucos. Para 1974, Carlito Brizuela y Carlos Bassani reemplazaron a Sánchez Bordón y a Vélez. Con esta formación, el grupo, liderado por Tito Ortiz, se trasladó a Barcelona. En 1976, Ortiz refundó los Nocheros de Anta en España, convocando para ello a Edgardo Oscar Porcelli, junto al español Santi Loren y Julián Vildósola. Luego de varias actuaciones exitosas, volvió el grupo a desintegrarse. Luego de la Guerra de las Malvinas, en 1983, Jorge Berén reorganizó el grupo con Pablo Tajes, Alberto Pérez Pifiger, Elvio Escobedo y Jorge Semino. Con esta composición, el grupo grabó sus dos últimos álbumes en 1983 y 84. Ese mismo año, en España, Tito Ortiz fundó el grupo Nocheros, con un cancionero folclórico latinoamericano. El 27 de junio del 2008 falleció mi amigo, el señor Jorge Beren.
Cruzando la cordillera voy pa' Mendoza. Qué lindo se ven los cerros en primavera. He venido en una mulita que me prestaron. Vendí unas cosas, junté unos pesos. Voy pa' Mendoza. Dicen que toda la gente es buena y amable. También yo creo que abundan las buenas cosas. Caramba, que tengo ganas de llegar pronto.
Mula mañosa, apura el tranco.
Voy pa' Mendoza, señores, soy Juan Ordóñez. Vengo de Chile, yo les diré.
Solo vengo por un tientito, unos días, un par de añitos.
Y si la suerte no me falla, tal vez un día me quedaré. Soy Juan Ordóñez, vengo de Chile, yo les diré.
Solo vengo por un tiempito, unos días, un par de añitos.
Y si la suerte no me falla, tal vez un día me quedaré. Soy Juan Ordóñez, tal vez un día me quedaré.
Una muerte es una tragedia. Un millón de muertes es una estadística. La historia comienza a reconocer la gesta de la 9 en la conquista de París. De los 144 españoles que formaron la unidad, solo 16 alcanzaron Berlín. La gran paradoja de los hombres de la 9 es que fueron perdedores hasta el final. Por mucho que pelearan en Normandía, desfilaran como vencedores por los campos elíseos de París, conquistaran el nido del águila de Hitler y arrinconaran a los nazis en Berlín. En esencia, la historia de los hombres de la 9 es la historia de tres derrotas, la gesta olvidada de un puñado de héroes vencidos. Ese absurdo contiene y define su grandeza y su tragedia. Escribió Pedro Salinas: ¿será verdad que tenemos la patria deshecha, la vida en suspenso, todo en el aire? La primera derrota de los hombres de la 9 fue la guerra civil. A finales de octubre de 1943, el general Leclerc, declarado en rebeldía por el gobierno colaboracionista de Vichy, se afanaba en organizar un ejército de la Francia libre que expulsase a los nazis de París. Tuvo que tirar de lo que había, unidades sueltas de las tropas coloniales en África, aventureros, apátridas, exiliados polacos y españoles, a los republicanos españoles que contaban con la ventaja de ser los únicos con amplia experiencia en el combate, se les agrupó mayoritariamente en la segunda división blindada, inserta en el tercer batallón de regimiento de marcha del Chat. Estaba la novena compañía, la 9, formada exclusivamente por refugiados españoles que habían abandonado su tierra a través de los Pirineos o en barcazas que hicieron mal que bien la ruta desde Andalucía hasta Argelia o a bordo de algún buque solidario, como el Stanbrook, dispersos por los campos de concentración franceses o inscriptos en la Legión para evitar que se les repatriara. Sus peripecias en el exilio tomaron un nuevo rumbo con el alistamiento voluntario en las tropas de Leclerc. Rafael Torres, autor de El hombre que liberó París, temas de hoy, resume la situación de una manera muy gráfica. El ejército de la Francia Libre les daba la oportunidad de volver a pelear contra los mismos que habían bombardeado Guernica. La responsabilidad de entrenar y dominar a los 144 españoles de la 9 recayó en el capitán Dron, un francés regordete y bigotudo, al que el mando, no sin cierta sorna, le había advertido: «Esos hombres dan miedo a todo el mundo. Confiamos en que usted se las apañará». Dron, en sus diarios de ruta, admite que tuvo que hacer muchas concesiones para ganarse el respeto de sus subordinados. Las órdenes se daban en español. Los semiorugas y vehículos de combate fueron bautizados con nombres españoles: Don Quijote, Guadalajara, Belchite, España Cañí. Todos los miembros portaban una insignia con la bandera republicana y a todos había que tratarlos con cierto miramiento, porque les costaba admitir decisiones que no estuvieran plenamente justificadas. A pesar de su aspecto rebelde, eran muy disciplinados, de una disciplina original, libremente consentida. Había que tomarse constantemente la molestia de explicarles el porqué de las cosas, cuenta Dron. ¿Quiénes eran? Hombres hechos de otra pasta, explica el investigador Alfonso Domingo, autor de Españoles en la Segunda Guerra Mundial. Para Basilio Trilles, el hombre de la foto de París, editorial inédita, cualquiera de ellos tendría en sí mismo una novela. En los preparativos del desembarco de Normandía estaban Amado Granel, valenciano, a la postre el primer oficial aliado en pisar París; Campos, anarquista canario condecorado con la Cruz de Guerra, desaparecido antes del final de la contienda y que, según el historiador Secundino Serrano, pasó directamente de la división Leclerc a la leyenda; Juan Reiter, hijo de un militar alemán fusilado por Hitler; Antonio Bamba, intelectual formado en la institución libre de enseñanza; Fábregas, un dandy educado en Inglaterra que hablaba el inglés de Lord Byron; tipógrafos como Montoya, boxeadores como Zubieta, gitanos como Moreno y hasta un torero, Larita II, que soñaba con ganar la guerra y volver a darle vuelo al capote. Tras el entrenamiento en el norte de África, los españoles de la 9 se trasladaron en barco hasta Inglaterra. Pasaron muy cerquita de las costas españolas. Desde el buque se veían las luces del litoral. Las miraban desde lejos, en silencio, acodados en la cubierta. Por entonces, escribió León Felipe, sopla en toda la tierra el mismo viento que se llevó tu casa. Su papel en el ejército aliado no fue el de meras comparsas. De los 144 hombres que desembarcaron en Normandía, únicamente 16 alcanzaron Berlín. El resto fueron bajas, muertos y heridos, y solo a un puñado de ellos se les cambió de unidad. Alfonso Domingo explica que su carácter de fuerza de choque queda más que acreditada por las muchas tumbas con apellidos españoles que jalonan el recorrido de la 9 por Europa, y también por la larguísima lista de condecoraciones que lograron en las batallas de Cuché, Bandovillet, la Bolsa de Colmar, el cruce del Mosela y los Bogos. Nada más que por eso, opina Basilio Trilles, a los protagonistas de esta gesta histórica se les consideraría como héroes nacionales en Francia o en Estados Unidos. Sin embargo, Normandía no es más que el principio. A los hombres de la 9, la historia les deparaba una suerte de justicia poética, explica Torres. Con el ejército aliado a las puertas de París, Leclerc la orden a Dron, incumpliendo las directrices de los norteamericanos, que querían apuntarse al tanto, de avanzar hasta el centro de la capital. Parten dos grupos, uno lo manda el propio Dron, que acaba atascándose en la periferia. La tarde del 24 de agosto de 1944, el primer grupo de soldados aliados alcanza la plaza del ayuntamiento y vuelan al unísono todas las campanas de París. Es una columna de españoles, cansados, desarrapados y felices. Los franceses dicen que no reconocen su himno, será porque cantan el Ay Carmela. El 25 de agosto, la prensa francesa publica la foto en portada de uno de los soldados americanos que habían logrado la hazaña. El americano se llamaba Domingo Baños y era natural de Extremadura. Antes del final de la guerra, de su segunda gran derrota, los españoles de la 9 también participaron en la conquista del Nido del Águila, el refugio de Hitler en los Alpes que Steven Spielberg endosa sin muchos miramientos a la 101 División de Hermanos de Sangre, la popular serie de HBO. Cruzaron a Alemania, estuvieron en la toma de Berlín. Con Hitler muerto, esperaron ansiosos a que los aliados iniciaran la siguiente fase de la guerra, la reconquista de España, el derrocamiento de Franco, el verdadero objetivo de su lucha, la promesa implícita del general Leclerc en todas sus arengas. Nunca llegó, no hubo regreso a casa, huérfanos de bandera, se reinsertaron en la vida civil, fueron operarios de la Citroën, aprendices de alfareros, pinches de cocina. La tercera derrota es la derrota de la memoria, dice Secundino Serrano en La Última Gesta. Lucharon contra los aliados del franquismo, nazis y fascistas. El correlato lógico es que el régimen se posicionara contra cualquier conocimiento de esa lucha por la libertad. Además, los republicanos españoles pusieron de manifiesto el colaboracionismo activo o pasivo de los franceses, algo insoportable para su chauvinismo rampante. Ni a unos ni a otros les interesaba que se supiera la verdad. En los últimos años, algunos ensayos, por ejemplo, Evelyn Mesquida, Alfonso Domingo, Secundino Serrano, novelas, Basilio Trilles, Carmen Almohaga, homenajes desde el Ayuntamiento de París e incluso una serie de televisión de TV3 han comenzado levemente a corregir esta injusticia. Quizá esa otra batalla, la batalla de la memoria, aún esté a tiempo de ganarse. Carmen Almohaga la última novelista en tratar el tema en El rayo dormido, lo explica así. Es una historia bélica y humana tan potente que no me sorprende que la gente, poco a poco, quiera saber más del tema, tal y como me ocurrió a mí. La primera vez que oí hablar de ellos, pensé con estupor, ¿qué? ¿Cómo es posible que yo no supiera esto? La respuesta es que los hombres de la 9 combaten todavía en su guerra infinita contra el olvido. Esto sigue siendo rock y arrabal. Dando vueltas por el mundo, sin saber si al fin se llega. Los Beatles forman parte del elenco estable de los programas en los que yo estoy implicado. Quien les habla siempre se las ingenia para encontrar alguna manera de pasar, o a los Beatles o a alguien que haga sus versiones. Habíamos escuchado ya en el programa anterior a esa versión brasileña de los Blue Beatles, y seguramente algún amigo que escucha nuestro otro programa, que sabe de la existencia de otro programa que se llama Jazz en la Lectora de Vinilo, y que ya que está, pasamos el aviso, Jazz en la Lectora de Vinilo va los jueves a las 22, por esta misma radio, por supuesto, Radio La Retaguardia, y repite los martes a la misma hora. En ese programa, cada 20 programas, va uno con versiones de los Beatles hechas por músicos de jazz. Pero esto es rock arrabal, no es jazz, así que sigamos. Igual, de todos modos, no hay ningún problema, porque también tenemos versiones de temas de los Beatles que han hecho músicos más tirados hacia el rock, o algo así. Por ejemplo, estos.
Shake it up, baby. Now twist and shout. Shake it up, baby. Come on and work it on out. You know you move.
Don't let me down.
Como les decía, en nuestro otro programa, Jazz en la Lectora de Vinilo, hoy estamos pasando el aviso bastante, como verán, que ya que estamos decimos también que va los jueves a las 22 y repite los martes a la misma hora, cada 20 programas va uno con versiones de los Beatles hechas por músicos de jazz. Por supuesto, Jazz en la Lectora de Vinilo, igual que Rock y Arrabal, van por esta radio, Radio La Retaguardia. No vamos a hacer la misma rutina acá, ya hicimos para Rock y Arrabal un programa entero dedicado al tercer disco de los Beatles y en otro más reciente, en realidad el programa de la semana pasada, ya lo dijimos, presentamos a los brasileños que conforman Blue Beatles, que versionan a los Beatles en tiempo de blues y estamos programando algunas otras cosas más con los Beatles en persona. No nos hemos olvidado que en este año se cumplen 50 años de la grabación de Sgt. Pepper's. Pero el de hoy no va a ser así, no son los Beatles en persona, son sus canciones hechas por personas que no necesariamente son jazzistas, pero que seguro tienen el gusto necesario, el buen gusto necesario, como para incluir algún tema de los Beatles en su repertorio. Uno de ellos es el señor Paul McCartney, miren la casualidad, justamente viene ahora, así que sigamos.
I'm
Este programa empezó escuchando a Los Nocheros de Anta, ese antológico grupo folclórico. Es un segundo programa que le estamos dedicando a Los Nocheros de Anta, que habían empezado haciendo Canción con Todos, Te Recuerdo Amanda, Triunfo Agrario, Zamba del Chahuanco, Voy pa' Mendoza. Con eso terminaron su intervención en este programa Los Nocheros de Anta. Luego leímos un artículo, La 9, Héroes Olvidados. Esto es un posteo de la publicación Eco Republicano, publicado en el 2014, escrito por el señor Daniel Pérez. Y luego pasamos a Los Beatles. Los Beatles hechos por otros intérpretes. Primero escuchamos Anna Loffler, que decía que yo la amo. El intérprete fue Pat Metheny. Luego Twist and Shout por The Mamas and the Papas. Twist y Gritos significó el título. Don't Let Me Down, una versión en vivo, No Me Decepciones. La intérprete Annie Lennox. All You Need Is Love. En este caso, uno de los originales, al menos, Paul McCartney, Joe Cocker, Eric Clapton, Rod Stewart. Es una grabación en vivo del año 2002. Todo lo que necesitas es amor. Lo que está ahí atrás está terminando Un Día en la Vida, Jeff Beck. Hace poquito se nos fue Jeff Beck. Y lo último, con lo que nos vamos a ir, otra vez recurrimos a uno de ellos, de los originales, McCartney, en este caso con Billy Joel. El tema, I Saw Her Standing There, la vi parada ahí.
One, two, three, four.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.